Gracias, queridos amigos, gracias por continuar con nosotros en Radio Cañón, las 760. Gracias a los compañeros, a los ingenieros Víctor Melara García, ingeniero Ciris, gracias a Jonathan Álvarez, queridos amigos, pero sobre todo a ustedes. Para continuar con estos temas, con la voz de los maestros y en este caso la maestra Francisca Saavedra, que nos tocó su primer tema y va este otro comentario que también, maestra, te queremos hacer con esta lamentable, estos hechos, esos acontecimientos terriblemente tristes y estos personas, estos migrantes que fallecieron, que hay que investigar el porqué, las causas. Y bueno, hay tantas cosas por las cuales hay que estar analizando este tema tan doloroso. Adelante, maestra Francisca Saavedra.
Sí, perdón. Hay un concepto que debemos tener muy claro. Una cosa es el albergue voluntario, que alguien que requiere dónde dormir y qué comer busca, y otra que es una especie de jaula con candados y chapas. Algo anda mal en el Instituto Nacional de Migración, o la mano amiga, o la desesperación del presidente municipal de apellido Pérez, que fue panista por 29 años y de repente se volvió morenista para alcanzar la posición, y que en días pasados dijo que el hecho de que hubiera tantos migrantes estaba llevándolos, calculo que a él personalmente, al terreno de la desesperación, y eso a veces es una mala consejera. No quiero pensar mal, pero no quiero decir que hubo sabotaje, pero si hubo un protocolo y si en un momento de angustia no se autorizaba a un señor con una llave a abrir ese candado, algo anda mal. De eso a pensar que la administración o el país o México o López Obrador no somos capaces de recibir a los hermanos migrantes es una gran mentira. A partir de 2019, en octubre, 19 en octubre, empezaron a verse carretadas y carretadas y carretadas. Todos dicen que fueron pagadas de migrantes de todas partes. Bueno, hay gente de la India, rusos, gente del centro de África, que no se nota muy aceitado el asunto, como que hubo dinero para traérselos a todos y complicarnos la vida y hacernos los espacios desesperantes. Algo anda, digo, sí, hubo un mal procedimiento y la muerte de estas personas y los graves que siguen hospitalizados intentando salvar la vida no tiene perdón y debe de buscarse hasta la última consecuencia al responsable. Pero no le suena demasiado brutal. Bueno, creo que ni los de Tanzania han cruzado el mar Mediterráneo para llegar a Europa, tanto como las personas que han venido de todas partes para atravesarse a los Estados Unidos vía México. Algo anda orquestado. Ojalá, y como dice el señor presidente, las investigaciones de la Fiscalía Estatal y luego la petición que le ha hecho a la Fiscalía Federal se encarguen de deslindar y llegar, desmenuzar y encontrar a los responsables.
Muchísimas gracias, maestra Francisca Saavedra. Maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena, siempre necesaria también su opinión, y con este análisis de geoestratega, ¿no? Con la geoestrategia actual, una visión muy actual que tiene usted, pido por favor, si fuera tan amable usted, con su comentario. Adelante.
Con mucho gusto, compañeros, radioescuchas. Este tema, hoy, la situación que pasaron un grupo de migrantes en Ciudad Juárez, es un parteaguas de un cambio profundo que tiene que registrarse en la geopolítica migratoria de México y de los Estados Unidos. Está en proceso el cambiarse de fondo, porque en la última instancia, Celeste, como usted bien lo conoce, en el caso de Siria, en el caso del Medio Oriente, la gran cantidad de refugiados que hay a causa de la agresión norteamericana y de sus aliados de la OTAN contra sus pueblos para dominar el petróleo. Hoy esta situación está cambiando allá, pero las consecuencias de la migración, como en el caso centroamericano y en todo Sudamérica, los componentes de este grupo son de Colombia, son de Venezuela, son de Centroamérica, pero tienen una característica que todo mundo podemos observar, Celeste. No es población rural, es población urbana de clase media empobrecida que están huyendo de sus países a causa de haber perdido todos sus ahorros en la pandemia. Sí, es gente desesperada porque no tiene más opción que abandonar sus países y trasladarse a los Estados Unidos. También hay un cambio en el componente de los migrantes mexicanos, de los 2 millones que fueron expulsados en el gobierno de Biden el año pasado, y el 40% de ellos son mexicanos. Estos mexicanos ya no son aquellos que fueron a sembrar las tierras en tiempo de la Segunda Guerra Mundial, o que después, Celeste, que es muy importante fijar este parteaguas, cuando surgió el TLC, en la primera generación de trabajadores que iban al campo norteamericano, enviaban dinero para poder producir en México, en sus tierras. A partir del TLC, este fenómeno cambió. Y es muy importante ubicarlo. ¿En qué cambió? Los Estados Unidos, junto con su geopolítica de las drogas, desplazaron la producción de alimentos de las zonas donde hoy se producen los enervantes, donde hoy hay narcominería, y se nos obligó a comprar los alimentos en los Estados Unidos. ¿Pero qué clase de alimentos, Celeste? Y a esto hay que llamar la atención, porque nos quieren vender nuevamente no solo transgénicos en los maíces, hay otros transgénicos muy peligrosos para la salud mexicana y que tiene que ver con la guerra de los alimentos. No perdamos de vista la guerra de los alimentos y cómo se presenta esto en México. Hoy los nuevos migrantes mexicanos también van bajo esta circunstancia, expulsados por la presión del narcotráfico, pero también, ¿sí?, son profesionistas, son clases medias que van en búsqueda de emplear su mano de obra, sus servicios en los Estados Unidos. Este cambio es muy importante porque tenemos que replantearlo a la luz de nuevos acontecimientos. Uno de ellos muy importante que tiene que ver con la sucesión presidencial en los Estados Unidos y en México, pero en un contexto de guerra, un contexto de guerra que ya está tocando las fronteras de los Estados Unidos. Y esto tiene que ver con un gran debate que mañana pasado se va a abrir cuando llegue un barco ruso a Mazatlán con diésel, con fertilizantes, porque México no acepta imponerle sanciones a Rusia. Y ya lo comentamos, Celeste, hay un proyecto de un acuerdo de seguridad con los Estados Unidos en donde se amenaza con despojarnos de nuestro territorio. Ya vimos en días pasados cómo la señora Hillary Clinton llegó a Mérida a ver lo que considera parte de su territorio de seguridad allá en el Istmo de Tehuantepec y en la península de Yucatán.
Todo y de señalar a su delfín, ¿no?
Sí.
A un gobernador panista.
Así es.
Que así, más allá de calificar o hablar de su proceder como político, independientemente de esto, pues ya el hecho que sea visto con buenos ojos por esta señora, pues híjole, ya dice muchas cosas.
Así es, Celeste. Bueno, pues vamos a profundizar en el tema de la migración, pero ver del otro lado, Celeste, si el papel de los migrantes mexicanos, latinoamericanos, y el papel que van a jugar tan importante en las elecciones. Pero más allá, Celeste, hay que ver la posibilidad de que un mexicano de origen mexicano, México-norteamericano, gobierne los Estados Unidos antes del año 2050. Esto es de fondo, es celeste, y vamos a entender qué está pasando en nuestro país.
Muchísimas gracias, maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Queridos amigos, y yo le pediría ahora al maestro Gerardo Castilleja, maestro querido, precisamente con esta visión nacionalista del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el contexto de las declaraciones que ha hecho en el no intervencionismo, pero también en estas actividades que hemos constatado, ¿no?, de visitas a nuestro país y de acciones y de intereses que hay por parte de los norteamericanos, de nuestros vecinos, ¿qué nos puedes tú compartir sobre tu análisis, sobre este discurso del señor presidente en la Cumbre por la Democracia? Te escuchamos con mucha atención, maestro Gerardo Castilleja.
Gracias, querida Celeste, y compañeros de la mesa, queridos amigos. Sí, efectivamente comenzó la Cumbre por la Democracia, la Cumbre de Biden. Es una cumbre centrada básicamente en una ideología. Es importante contrastar esta cumbre con la que se está llevando a cabo en la isla de Hainan, que es una región de China. Se llama el Foro Anual de Boao, que hace China cada año. Esta vez participaron 2,000 asistentes de 50 países, y fue claramente una cumbre orientada al desarrollo, a los beneficios mutuos. Gente de Malasia, Singapur, España, Australia, y el propio primer ministro chino habló de las enormes posibilidades que hay para todos en el proceso de la franja y la ruta de China, que es el programa, llamemos, central de cómo se pretende desarrollar a todo Euroasia y el resto del mundo. Lo contrastamos con la cumbre ideológica de Biden, donde pues esencialmente pues podemos ver los discursos de Samantha Power, donde simplemente habla del Estado de Derecho. Anthony Blinken, el secretario de Estado, pues va a tener una presentación con Zelensky para explicar seguramente por qué debe de continuar la guerra. Y la propia vicefiscal general de los Estados Unidos, Lisa Monaco, habló pues de por qué se tiene que impedir el uso de la plataforma TikTok dentro de los Estados Unidos. En fin, una serie de participaciones solamente para mostrar pues este lado hipócrita de defensa de derechos humanos, y me parece que lo que dijo el presidente López Obrador fue esencial. Fue un discurso breve de 5 minutos, muy puntual, que si gustas, al regreso.
Exacto. Gracias, maestro. Vamos a un corte, queridos amigos, y regresamos.